Comenzamos nuestro Formación y Valores hoy miércoles. Ya lo hemos comenzado fantásticamente bien, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas. Ya hemos comenzado con un problema. Bueno. Estaba apagado el aparatito de los auriculares, pero bueno, nada que no se pueda solucionar. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, fantásticamente bien, una vez que ya tenemos oído y voz. Cosas que pasan en el directo, ¿no?
Sí, si fuera grabado, pues esto no pasaría.
Obviamente.
Esta es clarísimo. Bueno, Pedro, vamos a hablar de muchas cosas en la jornada de hoy. Además, me has traído un invitado que hacía muchísimo tiempo que no veía. Y además, viéndole, no pasan los años por él. O sea, se nota que es un hombre que ha hecho deporte en su vida, que sigue haciendo deporte, que eso es lo más importante, mueve la cabeza, y eso quiere decir que hace un poquito menos que antes, pero sigue haciendo deporte, que eso es lo más destacable, y que ha sido muchas cosas en el deporte, a nivel directivo, a nivel jurídico, una persona que conoce sobradamente mucho de nuestro deporte base, de nuestro fútbol base, porque ha estado como secretario general de la Federación Balear de Fútbol durante muchos, muchos años, solucionando problemas, muchos problemas en aquellos tiempos, muchos problemas. Hoy hay problemas de otra índole, diferentes, pero en aquella época era mucho más complicado trabajar porque no teníamos ni la tecnología ni los avances que hay en la actualidad. Ahora das a un clic y ya te conectas con alguien. Antes teléfono no está, llama al bar, no sé qué. O sea, para buscar a las personas era todo mucho más complicado. Pedro, Fernando Talens.
Bueno, pues todo un mega crack, ya lo acabas de decir. Y hacía así con la cabeza cuando hablabas del deporte, porque sigue haciendo deporte, pero ahora lo comentará él porque yo le sigo a través de redes. Y bueno, está muy bien, porque aquí que tienen cabida deportes no inclusivos o exclusivos o los que no tienen tanta visibilidad, la verdad, pues que ya te digo, ahora lo comentará él, pero para mí, mira, cuando queríamos, la semana pasada comentábamos este tema, directamente ya se me encendió la bombilla y pensé en Fernando, que también hemos compartido en plató, en IB3, en IB3 sin días, hemos compartido espacio durante un par de temporadas y ya conocía del currículum y de la experiencia y cómo está también dentro del mundo del seguro, ejerciendo como letrado, para ahora lo comentará él y demás, pues oye, pues dije, nos viene al huevo, al anillo, justamente lo que comentábamos la semana pasada. Y nada, es un placer que esté aquí con nosotros hoy, Fernando, la verdad.
Sí, es tertuliano del canal autonómico y Pedro es tertuliano de Figui Televisión, que es el canal autonómico de esta casa. Fernando Talens, muy buenas, bienvenido.
Muy buenas tardes, Juan.
¿Cuánto tiempo, Fernando?
Bueno, sí, algunos años han pasado.
Algunos años, ¿eh?
Han pasado algunos años.
Sí, sí, pero veo que te conservas bien. ¿Haces deporte?
Hago todo el que puedo, sí, sí.
¿Qué haces ahora? A ver, atletismo. Pues antes corrías.
Yo sé que... Sí, correr, sigo corriendo. Sí. Ahora, por motivos profesionales, estoy en la asesoría jurídica de la Federación de Montañismo y Escalada y me han enganchado. La
verdad, ¿sí?
Es que me han enganchado porque es un mundo que yo desconocía, el barranquismo, el montañismo, la escalada, el rock.
Yo eso tengo mucho miedo, yo a mí no me... Y te he enganchado a eso.
La verdad es que es apasionante y además he encontrado una gente que es extraordinaria.
Todo lo que supere los 2 metros de altura ya me parece un abismo, por lo tanto... Si sabes contar, no cuentes conmigo. Para las escaladas.
Todo lo que puedas hacer, sobre todo con seguridad, con técnica, acompañado de gente que sepa. Es que tenemos una Serra de Tramuntana que es insuperable. Y después, si puedes hacer algún viaje a Pirineos o al Atlas, o esto, pues descubres cosas que no sabías ni que existiesen. La verdad es que sí que estoy encantado y sigo haciendo pues lo que buenamente pueda hacer. Pues correr, hacer bicicleta, mantenerme para poder seguir trabajando.
No me imagino al secretario general de la federación subido una montaña, ahí en un abismo, ahí en un precipicio, escalando. No me lo imagino, la verdad.
Me sorprendió, pero me sorprendió gratamente por lo que dice, el estar en contacto con la naturaleza, ¿no? Yo que cuando a veces quiero preparar algo, ¿no? Algún taller, alguna ponencia que tengo que dar, me voy a la naturaleza porque me sirve de inspiración. Me pongo los cascos y voy. Claro, yo voy en plano.
Claro.
Y me imagino, porque eso no lo dirá él, ¿no?, que a medida que va subiendo, la adrenalina te va subiendo también. Importante también la técnica, el acompañamiento, la seguridad, claro, y demás, pero debe ser muy, muy gratificante, ¿no?, el hacerlo, Fernando.
Sí, bueno, aquí en Mallorca no hay alturas. Lo que sí suelta un poquito de adrenalina es cuando tienes que descolgarte por barrancos y por algunos saltos de 80, de 90, pero bueno, hacer un rappel es la salida, sí, genera un poquito de adrenalina, ¡joder!, pero solo las primeras veces.
Joder, ¿cómo hemos cambiado? Sí. ¡Madre mía!
Roca dice,
de aquí en la isla... De fútbol a las montañas.
No, dice, aquí en la isla no hay altura.
No hay 80 metros.
No hay, dice, altura. No, que te vas al Puig Mayor, te caes... No hay altura, dice.
No, dice, bajando 80 metros.
Claro, nah, mariconadas, no con
nada,
perdón.
Sí, con perdón. A ver, abogado, máster en responsabilidad civil, asesor jurídico de las federaciones deportivas de básquet, montañismo y escalada, exsecretario general de la Federación Balear de Fútbol y... con todos esos conocimientos que tiene Fernando Talens, nos puede instruir en algunas cosas que siguen pasando en nuestro deporte base y sobre todo en nuestro fútbol. Pedro, comentábamos una circunstancia que se está produciendo siempre a estas alturas cuando terminan las competiciones, y es que los chavales se van a probar a jugar a otros equipos, con el problema de que estos chicos tienen ficha con un determinado club y se van a entrenar a otro equipo, a otro club. ¿Qué sucede si este jugador se lesiona? ¿Qué pasa? Jugador o jugadora, ¿qué le pasa?
Claro, no, mira, yo soy agente de seguros titulado hace ya más de 30 años, pero ahora, antes de entrar en plató, claro, resulta que él también está dando asesoramiento al Colegio de Mediadores de Seguros, ¿vale? Uh-huh. Entonces, una cosa es lo que yo piense, ¿vale?, como agente de seguros titulado que soy, y mi experiencia, y lo que siempre he dicho y mantengo, y otra cosa es la que nos va a dar y decir ahora Fernando Talens, en calidad de abogado del Colegio de Mediadores de Agentes de Seguros, ¿no? Es decir, yo siempre he dicho que la licencia federativa, es decir, al final es un seguro. Podemos hablar también luego de lo que es la mutualidad, ¿vale?, de la cobertura que nos da, del servicio que nos da y de otro que nos da también la Consellería de Sports, ¿no?, que también pasamos revisiones a través de ese medio con nuestro doctor, el que...
Pero esto lo hacía el Consell.
Sí, por eso vengo
Consell,
a decirte, ¿no? Pero es que la Consellería, por eso te digo que licencia federativa, mutualidad... y la Consellería, ¿no? Entonces, se entiende que tú estás pagando una prima de seguro, ¿vale?, para darte cobertura sobre una licencia federativa que entra en vigor el día 1 de agosto y tiene vencimiento el día 30 de junio. Uh-huh. Y ahí estás cubierto y amparado por ese seguro que pagan los papás y las mamás. Bien. Dentro de la cuota, sí, que sí, nos marcan 500, 600, 650 euros, ¿vale? Uh-huh. ¿Okay? Y luego, obviamente, tú tienes unas clínicas pactadas con esa modalidad de seguro, y tienes lo que te dice luego las revisiones y las supervisiones te las da la mutualidad, ¿vale? ¿Qué ocurre si tú tienes licencia federativa pagada, me lo invento, son Sardina, uh-huh, y te vas a probar con el Ferrilense, uh-huh, ¿vale? Es decir, ¿qué va a entender la compañía aseguradora? Yo entendía, son Sardina es el que me tiene pagada la licencia federativa, que realmente la paga el papá y la mamá durante esa temporada, y me hago daño entrenando en un club que no es el mío de origen. ¿Cómo lo va a interpretar la compañía aseguradora? Bueno, pues a partir de aquí le cedemos el testigo. Yo entendía que no debería tener cobertura porque tiene la licencia federativa pagada para un club con una numeración que está dentro de lo que es la Federación Balear de Fútbol, y a partir de ahí, pues que Fernando nos instruya.
Bueno, hay que ordenar un poquito las cosas porque no es lo mismo la licencia que el seguro. Tenemos una ley recientemente aprobada, de la ley 2 del año 23, que es la nueva ley del deporte, que determina lo que es la licencia deportiva, en el artículo 51, que recordar, 51-53. La licencia deportiva habilita para la práctica de un deporte. La ley distingue entre actividad física y actividad deportiva, pero bueno, lo que sí exige es que vinculada a la licencia deportiva exista la suscripción de un seguro deportivo. Un seguro deportivo obligatorio. Seguro deportivo obligatorio que está ahora mismo en revisión legal, está no recuerdo el número, no sé tantas leyes, pero recuerdo que está inscrito en un decreto del año 93 y que ahora, con la aprobación de la Ley Nacional del Deporte Nueva de diciembre del año 22, pues está en revisión. La licencia federativa habilita para la práctica de un deporte. Lo que pasa es que la ley sí que exige que la licencia vincule la suscripción de un seguro deportivo obligatorio. Y hay una regulación de lo que es la cobertura de este seguro. Es decir, que por el hecho de tener una licencia deportiva en cualquier disciplina deportiva, vinculada a cualquier federación deportiva, un deportista, un federado, tiene derecho a una cobertura de seguro obligatorio que lo que hace es prestar asistencia sanitaria. Tenemos que distinguir muy claramente. Hasta ahora, las licencias federativas tenían un doble vínculo de aseguramiento. Un seguro de asistencia sanitaria, un seguro de accidentes, que lo que nos cubre es la asistencia sanitaria por si tenemos una lesión en una práctica deportiva, en un entrenamiento, ya no solo en un partido, sino en cualquier actividad que esté, dice la ley, que haya sido programada. No si nosotros nos vamos con cuatro amigos a la playa a jugar al fútbol con una pelota hinchable y nos lesionamos, esto no estaría cubierto porque no está previamente programada. Y un seguro de responsabilidad civil, es decir, el daño que nosotros podamos causar realizando una actividad deportiva. En fútbol es muy poco habitual, pero en otras disciplinas deportivas sí, que podamos causar entre nosotros, entre varios practicantes, daño a un tercero. La ley balear ha suprimido el requisito de que la licencia federativa vaya vinculada a un seguro de responsabilidad civil, pero sigue exigiendo, como no podía ser de otra manera, que una licencia federativa vincule la suscripción de un seguro obligatorio de cobertura de asistencia sanitaria. Por tanto, mientras seamos titulares de una licencia federativa, no de un vínculo a un club, sino de una licencia federativa que tiene una vigencia anual y por tanto también un seguro obligatorio deportivo de vigencia anual, yo entiendo que jurídicamente, aunque hayamos cambiado de club o estemos entrenando con un club que no es de nuestra disciplina futbolística, tenemos que tener amparo por la cobertura del seguro obligatorio, sin ninguna duda.
Es decir, que si un chico se lesiona ahora entrenando de prueba en otro club, esa ficha que tiene federativa y esa mutualidad que le corresponde, ¿le cubre en caso de lesión? Es decir,
sí, yo te diría más.
Entonces estamos hablando de un seguro genérico.
Claro,
es exclusivo de un club.
Es un seguro obligatorio como el seguro que hay en España, algunos seguros que son obligatorios y otros que son de suscripción voluntaria. El seguro de un coche es obligatorio, no puedes conducir un coche si no tienes un seguro. Practicar deporte con una licencia federativa no la puedes practicar sin que la Federación Nacional o la Federación Autonómica suscriban por ti. Además, no suscriben un seguro por cada licencia, sino que pues, por ejemplo, en básquet lo que tenemos es un seguro para aproximadamente 10.000 participantes. Y se hace un cálculo de prima sobre una expectativa de riesgo y se paga una sola prima para todos los federados. Es decir, que si yo soy titular de una licencia, mientras tenga licencia deportiva, tengo que tener derecho a una asistencia. El tema del fútbol tiene esa característica especial que yo todavía no entiendo, y mira que han pasado años, que es lo de la mutualidad. Ya el Real Decreto, el decreto del año 93, faculta a los deportistas, entre los derechos que tienen, a elegir libremente el centro sanitario al que le pueda ser prestada la asistencia médica. Por tanto, sería desde luego muy discutible, pero mi criterio jurídico es que cualquier persona que sea titular de una licencia, si se lesiona, si tiene un accidente deportivo, tiene que poder ser atendido tanto en la mutualidad como en cualquier centro médico reconocido oficialmente.
Hombre, pero te suelen decir que cuando te lesionas, oye, ves a la policlínica. Por ejemplo,
sí, porque
hay dos, decir, una recomendación.
Hay dos centros y te lo recomienda, y luego, obvio, es que lo que ocurre, primero, hay que hacer un parte de lesiones, que si no vas con esto, el parte de lesión...
Esto quería comentarlo, claro. Pero esto es muy importante, el parte, porque claro, hemos dicho que el seguro cubre al chico, ¿vale? Uh-huh. Pero claro, necesitas un parte.
Correcto.
Y el parte, ¿quién te lo va a hacer? Tu club de origen, cuando has ido a entrenar a otro club y te has lesionado en el otro campo... ¿Quién te va a hacer el parte?
Es o que sea, el parte, Roca, el parte viene con el código que tiene
código
asignado.
Y el sello asignado, del club.
El club. A efectos de la Federación.
Pero
Balear,
si tú has ido, te has lesionado en, probando en otro equipo,
correcto.
¿Quién te hace el parte?
Ahí vamos.
¿Quién te lo hace?
Primero, parte de lesiones, ¿no? Era un poquito para entrar aquí en debate con Fernando, ¿no? Sí. Al respecto. Vale, parte de lesiones. Siempre se nos dice, los delegados tenéis que llevar uno o dos partes conjuntamente con las licencias federativas, porque el chico, si se hace daño, pues obviamente tiene que ponerse el parte. Esto no quiere decirse que en este caso la clínica en concreto, la Miramar, no te dé cobertura, no te dé servicio. Te lo va a dar, pero sí, tienes que firmar, ojo, tienes que firmar los papás cuando son menores, justamente un documento en el cual, si no entregas el parte de lesión en 24 o 48 horas, te haces.
A mí me ha pasado,
Te haces, obviamente, te haces tu beneficiario
todo el mundo,
de los servicios clínicos, médicos, quirúrgicos, hospitalarios,
lo que
es decir, la factura te la pasarían a ti, ¿vale? ¿Ok? Esto es lo que tiene que ver con parte de lesiones. Luego lo que ocurre con el seguro obligatorio que va amparado, va dentro de la cuota que tú estás pagando, es decir, yo sé lo que cuesta, porque obviamente he estado dentro del club y sé lo que cuesta, que se llama, ¿pagas la mutualidad? No, que es el concepto que dice Fernando, no pagas la mutualidad, estás pagando una póliza de seguro, cobertura, asistencia sanitaria, que te cubre un posible accidente que tengas desempeñando tus funciones. ¿Cuáles son? Jugar a fútbol, en entrenos o en partidos oficiales de competición, no pachanga de cuatro colegas, como decía Fernando.
Por esto el parte. Por esto el parte, para acreditar que la lesión no se ha producido en la bañera de tu casa, sino en un acto deportivo. Este es el motivo por el que algunas federaciones, yo claro, de fútbol estoy muy, muy desvinculado, hace algunos años que no tengo conocimiento de cómo funciona, pero algunas otras sí tienen, tenemos una plataforma de comunicación que no hace falta hacer ese parte, sino que telemáticamente, de forma directa, te atienden. El sentido está en acreditar que el club, el que sea, el que tengas licencia o con el que hayas tenido licencias, es dentro de la temporada, yo entiendo que da igual. Al no, que hayas ido a entrenar.
No, pero justamente es el ejemplo que estamos poniendo.
El ejemplo claro es el que está pidiendo la gente. A ver,
correcto.
¿Cómo se responde eso?
Y ya te diría...
¿Quién hace el parte?
Permíteme, yo te diría...
Porque claro, el parte lleva el nombre de un club determinado.
Tienes el número, tienes la numeración, que es el código de referencia del club frente a la Federación Balear, que te viene y te tiene que venir con el sello.
Exacto, porque además todos esos partes, todos los datos que tú das, pasan a una estadística.
Correcto.
¿En qué campo te has lesionado?
Correcto.
¿Cómo te has lesionado? ¿En qué momento?
¿Qué tipo de bota? ¿Qué tipo de bota?
¿Entrenamiento o partido? Es decir, hay una serie de datos importantes. Claro, entonces, si tú has ido a probar a otro club, ¿quién tiene que hacerte el parte? ¿El que va a probar o tu club de origen? Porque a lo mejor el club de origen tuyo dice, a mí no me interesa que haya otro parte de una lesión de un jugador mío.
Bueno, pero si...
¿Puede pasar?
Sí, claro que pasa.
El club en el que tú te has lesionado, que no es el tuyo de origen,
no es
el que has ido a probar.
Bien.
Es un entrenamiento suyo o un partido amistoso, pero...
Que también hacen partiditos.
De pretemporada o postemporada.
Pues es el que tiene que hacer ese parte.
Ese otro club.
Yo no veo ningún problema. No sé si lo hay, ¿eh? En la práctica, por lo que me estáis diciendo...
No se está haciendo.
Bueno, es una duda que hay.
Yo el problema no lo veo.
Claro, es que...
No, pero no se está haciendo, Fernando, porque el que está pagando ese seguro, vuelvo a repetir, es el papá o la mamá en el club de origen, no donde tú has ido a probar sin consentimiento de tu club.
Pero
por lo tanto,
más le da al papá o a la mamá que ya han pagado
esa licencia. No, pero es que, es decir, el club, yo he puesto el ejemplo, sí, y me permitís tanto el Sonsardina como el Ferrolense, sí, X, por poner,
Clubs,
¿no?
X. Club X. X.
Yo estoy en este club con licencia federativa y voy a entrenar al club donde está Roca, ¿ok? Y me lesiono ahí, ¿vale? ¿Ok? Ahí, obviamente, ¿qué va a ocurrir? Que yo tengo que trasladarme, o me tienen que trasladar a una clínica, en este caso a la Miramar, porque es la que tiene supuestamente cobertura, ¿vale? Y lo que está ocurriendo es que, como se sabe, me están desplazando a la Seguridad Social, ¿ok? Si me desplazan a la clínica de la Miramar, ¿qué me va a pedir? Parte. Se lo pido al Club de Roca. El Club de Roca me va a decir, perdona, es que conmigo no has pagado nada. Esto es lo que, yo te digo la realidad de lo que está ocurriendo, ¿vale? Conmigo no has pagado nada. Entonces, estás aquí bajo tu responsabilidad. Entonces, ¿qué voy? Al club de Pedro del Barco y le digo, oye, hazme el parte de lesiones porque me he lesionado. Esto es la realidad de lo que está ocurriendo. Pues y no, la realidad de lo que está ocurriendo es que lo que hacen es, cuando ocurre esto, es que me cambio de ropa, me voy de bonito y me voy a Seguridad Social. Esto es así.
Sí, ya, lo creo.
Yo es que al club de origen, estamos hablando del club de origen, club de destino, para entendernos.
Correcto.
Al club de origen no le supone ningún perjuicio de ninguna clase el hecho de que un jugador se lesione en otro club, probando con otro club. Estamos hablando de cobertura de seguro. Otra cosa son lo que había en mi época, que eran los derechos de retención, los derechos deportivos.
De eso hablaremos después.
Que yo tenía. Que yo,
de eso hablaremos.
Siguen estando.
Que está proscrito, que legalmente no puede existir.
Luego me lo explicas porque aquí hay dudas.
Sí, ya, sigue estando.
Ya. Vale, vale. No tenía que haber venido.
No, no, creo que no. Menos mal que estamos en un primer piso y es fácil saltar de aquí.
Pero digo que es que son problemas que existen solo en un ámbito federativo muy específico.
Correcto.
Que no debería existir. Estas son cosas distintas. El ámbito de cobertura, de asistencia sanitaria vinculada a un seguro, no tiene nada que ver con un derecho deportivo sobre un jugador, al que queramos mantener, al que queramos obligar a que pague un derecho de formación, cosas que yo creía que ya estaban...
No, siguen vigentes.
Ya no superadas, sino olvidadas.
Siguen vigentes, Fernando, siguen vigentes.
Del funcionamiento de la mutua...
No, es que yo lo hablaba ahora off the record aquí con Fernando, sin meternos en ningún jardín. Es que la mutualidad, como ente en sí, hace años que ya está siendo investigada, ¿vale? Es de dominio público, no estamos diciendo nada que no sepamos, ¿vale? Y por lo tanto, en el cual tú te atiendan en Miramar, te intervengan quirúrgicamente en Miramar y que el control y seguimiento lo tengas que hacer a través de la mutualidad, ¿vale? Es decir, ya, cuando está hablando Fernando te dice, no, tú tienes libre elección de centro sanitario. Y si tú quieres realizar la rehabilitación en centro sanitario Miramar con el equipo que tienen de rehabilitación, y las revisiones periódicas que te hagan, te las hace el traumatólogo que te ha intervenido quirúrgicamente, luego lo podrá supervisar el médico de la mutualidad. Bueno, pero es que la mutualidad en sí como ente, es decir, es que tendríamos que explicar a ver qué funciones tiene, más allá de realizar las revisiones cada X tiempo a entrenadores, delegados, jugadores y demás por medio del doctor y nuestro amigo Juana, ¿vale? Que está ahí realizando esa tarea y ese trabajo, ¿vale?
Sí, sí.
Es decir, pues... esto es. Y luego una cosa importante es el tema también. Cuando firmamos, papá, mamá, firmamos la ficha del menor, que estamos obviamente asumiendo en el coste 500 euros, ¿vale? La contratación de esa póliza de seguro, es que nadie, y si hay alguien pues que me lo diga por favor y que nos lo acredite, tiene constancia de la cobertura, de las garantías, de los límites que tiene justamente esa póliza de seguro. Por lo tanto, se desconoce todo ello, ¿vale? Uh-huh. Tú estás pagando, es una prima pequeña, Fernando, estamos hablando de 75, 85 euros por cobertura anual.
Anual, sí.
¿Me
sí,
explico?
Sí.
Venga, es decir, no es un seguro que le vayamos a pedir...
No, no vale 200 euros, sí.
Exacto, ¿vale? Pero no tenemos las garantías ni coberturas. Tú contratas, yo contrato una póliza de mi moto y yo tengo las garantías, los límites y la responsabilidad civil que tengo frente a un tercero, ¿vale? Pero en este caso... Nadie, y si hay alguien, vuelvo a repetir, por favor, que nos lo acredite, dispone de esto.
Bueno, yo creo que entiendo, bueno, que los clubes deberían saberlo, Fernando, ¿no?
Sí,
los
sí, a ver.
Deberían tenerlo.
No, dos cosas. Lo que dice. En cuanto a las coberturas están contenidas en el decreto. Es decir, las coberturas son coberturas legales. Es más, hay coberturas de indemnización por algunas situaciones como incapacidad o pérdida de órganos esenciales o miembros esenciales. No es una póliza de responsabilidad civil, pero sí es una cobertura. Y la ley obliga a dos cosas. Otra cosa es que se haga o no se haga, pero la ley obliga a aportar a todo aquel que lo solicite una certificación de aseguramiento, y la ley obliga también a aportar a quien lo solicite copia íntegra de la póliza con cobertura de condiciones generales y particulares. Yo no he venido aquí a hablar de
mi libro,
de otro libro. Pero las dos federaciones en las que yo ahora mismo estoy, en la web federativa está la póliza. Cualquiera se la puede descargar, la puede examinar, puede ver cuáles son las coberturas. Es que creo que no lo sé. Si no hubiese venido preparado, y ahora os podría decir si a través de la web.
Pero la de baloncesto es así.
La tienes.
Sí, puedes acceder ahora y te descargarás la póliza de.
Entiendo que la de fútbol también lo puede tener.
Seguro que sí. No lo sé, pero yo creo que sí. Yo creo que la debe tener.
Lo desconocemos, entiendo que también. O sea, no creo que haya ningún problema en poner las bases del seguro.
Y en cuanto a las coberturas, ya te digo que son las que se establecen legalmente. Porque
claro,
son.
Pero deben ser genéricas para todos los deportes.
Como son obligatorias, son las mismas para todos los deportes.
Para todos,
otra cosa es que algunas federaciones quieran incrementar esas coberturas en algunos supuestos. Ahora hay un debate jurídico bastante intenso porque, pero bueno, esto ya es meterme en otra cosa. Se está queriendo reformar el seguro deportivo obligatorio. Se quiere reformar el decreto y se está, por lo menos la ley nacional del deporte, la de diciembre del año 22, dice que deberán adaptarse a las coberturas contenidas en la ley 35/15, que es la de cobertura de indemnización a accidentes de tráfico. Y esas coberturas son de 50 y 75 millones respectivamente para daños personales y materiales y, por tanto, supondría necesariamente que las primas que se están pagando deberían ser muy superiores. Claro, en todos los seguros, cuando la cobertura es muy superior, pues yo recuerdo, por ejemplo, de la cobertura de seguro obligatorio deportivo, que la prestación sanitaria asistencial es ilimitada hasta 18 meses. Eso es lo que marca la ley. Hay federaciones que, previendo la posibilidad de que un deportista pueda tener una lesión cuyo proceso de curación sea superior a 18 meses, pues contraten una extensión de garantía sobre la póliza para un periodo superior. Pero lo que es el seguro obligatorio deportivo está en la ley cuáles son esas coberturas y desde luego son bastante amplias.
Bueno, pues en otro programa hablaremos de la mutualidad y invitaremos a los de la mutualidad que nos lo expliquen de forma concisa. Derecho de retención, Fernando. Los chavales, bueno, los padres, que a veces están a disgusto, en una misma temporada quieren cambiar de club y no pueden, porque la licencia que firman con ese club es por una temporada. Mínimo es una temporada. Uh-huh. Tú durante esa temporada no te permiten marcharte. ¿Existe el derecho de retención? Es decir,
bueno, el derecho de retención,
un menor de edad, ¿eh? Menor
el derecho de retención en mi época era el de. Se firmaban licencias de 2 años, por validez de 2 años. Y el último año de licencia de una categoría obligaba a continuar, salvo autorización del club, a continuar en el mismo. Eso era. Es que son cosas que ya no deberían ser ni siquiera derecho deportivo. Un menor de edad no puede estar sujeto a la obligación de continuar con un vínculo deportivo. De hecho, la ley 2 del año 23, la ley balear del deporte, lo prohíbe. Otra cosa es que pueda cambiar válidamente dentro de la misma temporada. Y eso sí que está sujeto al acuerdo entre las partes, al acuerdo entre los clubes.
Entonces, ¿hay un derecho de retención del club en este caso? No un derecho. Porque de si no te deja marcharte en esa misma temporada, ¿no te vas?
Bueno, tú te puedes ir. Lo que no podrás es jugar durante esa temporada jugar con otro equipo. Eso es lo que están diciendo. Yo creo que debería poder. Estamos hablando de menores.
Exactamente.
¿Eh? Yo creo que debería, pero sí es cierto que el argumento es: yo no te prohíbo que vayas, no te prohíbo que te vayas. Tú has firmado una licencia conmigo para todo un año y mañana por la mañana te quieres ir, eres libre de irte. Ahora, yo voy a impedir que durante esta temporada puedas libremente suscribir una licencia con otro club.
Pero eso es una vendetta, ¿qué es eso?
No debería ser, pero esos son los límites que marca la ley.
Yo entendería que si has firmado una temporada y has pagado una cuota, pues que el club te retenga una cantidad de esa cuota que has pagado según el tiempo en el que has estado jugando en ese equipo. Si firmas por 7 temporadas, por 7 meses, pues que te cobre, y te vas al tercer mes, pues que te cobren ese
el prorrateo.
Es decir, que te cobren esos 3 meses de cuota.
Un extorno de prima sería.
Sí. ¿Se puede hacer eso? ¿Se podría hacer?
Bueno, así. Poder, claro que se puede. Si lo que estamos pagando es que con la licencia federativa realmente lo que estamos pagando es el seguro. Yo me voy un poco escandalizado de las cantidades que he oído que se pagan por licencia,
sí,
porque no lo desconocía, pero en realidad lo que se está pagando, lo que se paga cuando se paga una licencia, es el seguro, y el seguro pues no son esos precios. Pero bueno, que podríamos entender que yo he pagado por ti la cobertura anual de una licencia federativa que lleva un vínculo de un seguro obligatorio deportivo, y por tanto me vas a tener que pagar aquella parte de la temporada que yo ya he pagado para ti en cuanto a cobertura, pues bueno, sería lícito. Pero impedir que un menor pueda cambiar libremente de club durante una temporada, yo sería contrario. Es una opinión muy personal, pero yo sería contrario.
No, es que estamos hablando de menores.
En menores.
No estás firmando un contrato. Mira, profesional ni nada por el estilo.
Veo que lo han cambiado mucho. Pero yo los lunes, sí, cuando yo era secretario general de la federación, yo sabía que los lunes recibía visitas de padres. Uh-huh. Y el tema
estrella
fundamental era este. Hijo, y tenía una doble cuestión. Una era: mi hijo será profesional y va a jugar pronto en el Madrid o el Barcelona, a pesar de que tiene 9 años.
Sí.
Y
otra, que lo está pasando mal.
Y eso.
Y otra opción es que el niño lo está pasando mal y que no quiere estar en ese club también.
Sí, y después también tenía la opción de que era el club el que venía a decir que ese jugador pues quería marcharse para fichar por otro club. Y mi respuesta siempre era la misma: tiene 8 años, tiene 9 años, tiene 10 años, deja que juegue con quien le dé la gana. Pero es verdad que en el fútbol se mueven intereses que no se mueven en otros deportes.
Pero es que justamente el programa anterior, creo que fue el programa anterior, hablamos de la Lopibi, ¿no? Es decir, y esto también es
la ley de protección al menor.
Correcto, es que esto es también proteger al menor. Claro. Es como bien dice Fernando, ¿no? Y como bien dices tú, hemos comentado aquí. Es decir, es que aquí, yo para mí, no es un debate, vengo a decir, esto tiene que ser ya un tema objetivo por parte del club. Oiga, mire usted, por las razones X, esta es incluso cuando es un menor, no tengo ni por qué argumentar, ¿no? Es decir, oiga, pues mire, mi hijo, mi hija no se encuentra a gusto, por lo que fuere. Y mire, pues lo que queremos es que usted no dé la licencia federativa porque vamos a ir a jugar al club que está al lado de mi casa, simplemente para que el niño o la niña siga haciendo y practicando deporte. No sé por qué siempre pensamos que se van porque van a ir a un club mejor, ¿no? Sí. No, es decir, y aquí se aplica, pues lo que has dicho, en el mundo del seguro es el extorno de prima. Y aquí hablamos también pues de prorrateo. ¿Cuánto tiempo has consumido? Exactamente igual que en un seguro de hogar, Fernando. Vale, yo he vendido la propiedad, la he pagado 4 meses, me quedan de cobertura 8, te acredito la escritura de compra-venta de la propiedad y la compañía aseguradora procede a emitirme un extorno de la prima pagada y no consumida. ¿Se entiende? Pues esto es lo mismo, ¿ok? Yo he consumido 4 meses en tu club, muchas gracias, he firmado hasta día 30 de junio, me quedan 5 o 6 meses, licencia federativa, baja, licencia federativa, tenga usted la parte que le corresponde, devolución, y ya está. Pero esto, lamentablemente, que esto es el sentido común, cuando son menores, no está ocurriendo. y aquí estamos hartos de recibir denuncias de papás y mamás con el trasiego, y hasta incluso desde la fundación hemos gestionado 1, 2 y 22 casos que al final hemos tenido que llegar hasta última instancia, y aún así el menor se ha quedado sin poder jugar.
Exacto.
Esto es lo triste.
No hay problema en que abandone el club, eso no está.
No te lo pueden impedir.
No te lo pueden impedir. Lo que sí pueden impedirte es que se autorice una licencia por otro club durante la misma temporada. Pero yo ya he dado mi opinión. Yo creo que
¿por qué se le da esta potestad a los clubes de elegir si el niño va a jugar o no va a jugar? Es que ¿por qué?
Yo no puedo entrar en este debate.
No, él ya se ha manifestado.
Mi opinión es que debería poder un menor jugar donde le dé la gana tantas veces como quiera durante la misma temporada. Pero es una opinión.
Pero es que esto que está diciendo Fernando, y lo ha remarcado ahora otras veces, yo que tengo también experiencia y conocimiento con el deporte básquet y otras federaciones, no está ocurriendo, solo ocurre en el mundo del fútbol. Sí.
Pero al abogado le pregunto, ¿jurídicamente eso está respaldado?
Sí.
Sí.
O sea, ¿el club puede impedir el no liberar esa ficha?
Sí.
O sea, ¿está respaldado el club jurídicamente?
Sí.
Es decir, si alguien se va a un tribunal, tiene las de perder.
Sí, es que la federación no le va a tramitar válidamente una licencia por otro club mientras exista la vigencia de la póliza de la licencia que inicialmente.
Pero si te vas a un tribunal ordinario.
Bueno, fuera habría que verlo. Deportivo. Sí, sí, sí.
El ámbito deportivo. El ámbito deportivo.
Yo he visto muchos casos. He visto casos de. Es que no voy a dar ideas, pero. Pero no he visto, por ejemplo, ninguna licencia firmada por padre y madre. Solo por uno de los dos. Y eso ya podría ser un vicio de consentimiento. Es decir, que a lo mejor sería una vía para declarar la nulidad de la licencia y, por tanto, del compromiso. Hay vías. Claro, jurídicamente.
Hay alternativas.
Siempre hay vías para todo.
Entonces, entiendo yo que falta mucha información, Fernando.
Sí, sí.
¿Y cómo lo arreglamos? Porque esa información.
Claro, es que estamos hablando de deporte y en el deporte hay dos deportes. Está fútbol y todo lo demás.
Sí. Sí.
Existe el fútbol y todo lo demás. Pero en el resto de disciplinas deportivas.
¿En baloncesto no pasa? ¿No pasa esto?
No, existe.
¿Puedes decir que no pasa?
No.
¿No?
No, porque no hay intereses económicos, no hay intereses.
¿Entre clubes, no?
Sí que hay intereses, hay gente que se lleva mejor, gente que se lleva peor, pero en menores
no se aplica.
Yo llevo 6 años de asesor jurídico en la Federación de Básquet y no he tenido ningún expediente.
Pues no lo entiendo.
Sí que he visto pues disputas, pero se resuelven porque se sabe que no hay Messi, no hay Cristiano Ronaldo.
Sí, sí se entiende, dice, no lo entiendo y lo acaba de decir también Fernando. Claro, es que primero está el deporte de fútbol y luego está el resto.
Eso,
y lo acaba de decir otra vez Fernando, es que no hay Leo Messi, no hay Ronaldo. En el básquet, ¿quién tenemos de referente? A un montón, porque somos muy buenos. Ya. Pero los clubes en la base, en la formación, en la iniciación, en la estructura, no están exactamente igual. Esto no es ni bueno ni malo, esto es una realidad que yo conozco también, porque también hago introspección con el resto de clubes y federaciones deportivas.
Pero
no
un chico
ocurre.
Y una chica que no quiere estar en un equipo, ¿le liberan inmediatamente la ficha y se la arreglan en el otro club?
Normalmente sí, porque las causas no suelen ser de promoción deportiva, sino. Pues es que mis amigos juegan en otro club y me gustaría. No hay ese interés deportivo que sí tiene el fútbol, que eso es innegable, que uh-huh. Hay clubes que apuestan muy fuertemente por el futuro y por la promoción futbolística de los menores. Yo recuerdo que un futbolista podía llegar a despuntar a los 16 años cuando yo estaba, y ahora a los 16 ya si no ha sido convocado por 80 selecciones ya no será
nadie.
Es decir, ahora un futbolista ya se ve si va a poder ser profesional o no a los 8, a los 9, a los 10 años. Es que estamos hablando de menores de edad.
Estoy recibiendo mensajes, dice un oyente, que es Ramón, dice, el que vaig viure jo és lo següent. En l'any 84 firmaves segon any d'infantil i quedaves retingut fins als 21 anys. Per fugir a un altre club va ser una autèntica pesadilla, no vos ho imagineu. Tela, ¿eh?
Sí, jo no sé si recuerdo este. Si fue este, no sé si fue este caso, pero sí fue uno en el que intervine y lo resolvimos a través del defensor del menor de la... De, que no recuerdo ahora cómo se llamaba y... y nos ayudó a hacer entender que es que esto no tenía demasiado sentido, pero era verdad, porque los dos años de cadete, el primero de juvenil, creo recordar, estaban sujetos a derecho de retención.
Me dice Andrés Mateo que en básquet también hay movidas, sí, a menor escala, pero las hay.
Sí, sí que las movidas las hay, pero se resuelven. Es decir, yo lo que quiero decir es que no hemos tenido que intervenir administrativamente en ningún expediente. Sí que las hay. Hay clubes de básquet con una inversión fuerte en formación. Hay algunos que tienen clubes de categoría semiprofesional. Llegaremos a tener un club de la ACB, que no lo hemos tenido nunca, en Mallorca, sí en Menorca, pero no en Mallorca. Y claro que hay intereses y fuertes, pero no han llegado, por lo menos yo no he tenido que intervenir en los últimos 6 años en ningún expediente en el que haya que habido que intervenir administrativamente desde la federación.
Y de todas maneras también decir que ha crecido exponencialmente también el número de licencias de la Federación Balear de Básquet, sí, con respecto a los últimos años. Por lo tanto, también, es decir, hay más aumento de licencias y las incidencias son mínimas. Es decir, porque estamos hablando de deporte, fútbol monopoliza porque tenemos 35.000 licencias. El básquet igualmente tendrá 8, 9...
Estamos en casi 10.
Casi 10, mira, te iba a decir. La última vez que hablé yo con el presidente de la Federación Balear de Básquet,
Juanjo.
Pues me hablaba de eso, de unas 9.000 licencias.
Está creciendo mucho en básquet. Exacto. Se está creciendo mucho, pero se está creciendo mucho en básquet femenino.
Por eso
mucho.
Digo que a pesar de ese crecimiento que va muy bien, las incidencias, obviamente,
en teoría deberían crecer.
Exactamente,
ese tipo de casos.
A eso me estoy refiriendo. Pero lo bueno de todo esto, lo que nos dice, y aparte es una voz autorizada, porque es el que gestiona.
Es el que lo lleva.
Exactamente. Y administrativamente, si tú no tienes que intervenir, pues obviamente mucho mejor.
Mucho mejor.
No hace nada el secretario de la Federación Balear de Fútbol, antes de don Jordi Orrá, que era
Manolo,
pues él atendía, vamos, antes de llegar a otras instancias, ¿verdad, Fernando? Atendía a clubes, a padres, a madres, hasta el apuntador, ¿no? Porque este hombre, Manolo, es así, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de licencias, ¿no?
Añade este oyente que era infantil, porque no había cadetes en aquellos tiempos y era el margaritense. Y no me mollaba, demandaban dos bes.
Y ahora recuerdo yo quién era el presidente, pero no lo diré.
No lo digas, Fernando.
Mira, tengo yo otro también que me envió un mensaje en Roca, que es nuestro amigo Antonio Romo. Antonio Romo desde Laude Arenal. Fuerte abrazo, amigo. Que se le dio un caso ahora reciente, Club Arenal, con un chico que había solicitado permiso a su club para unos entrenamientos, es decir, jugador de otro club, y el Arenal pide y solicita a través de la intranet autorización a ese club para que pueda venir a entrenar, ¿no? El protocolo formal. No llegó la autorización por parte del otro club, por lo tanto no se le permitió entrenar al chico, me parece muy correcto, ¿vale? Luego me dice, nos enteramos de que a la misma hora y en el mismo club hay un jugador nuestro entrenando sin haber perdido autorización, claro, correspondiente. Es decir, como este es el doble rasero, esto es lo que nos encontramos realmente. Podemos regular, legislar
un protocolo,
tal, lo que nos dé la gana,
sí,
pero
hay que cumplirlo.
Exactamente.
Hay que cumplirlo. Y bueno, me estáis hablando de algunas cosas que yo había olvidado.
Sí.
Pero sí que es verdad que esto puede sonar mal, pero lo que quiero es que suene bien a favor del básquet. Existe en los presidentes, en la inmensa, en el 99,9% de los presidentes del club, de clubes de básquet, la conciencia de que para lo que están los clubes es para formar, más que para competir. Para competir, por supuesto, también, pero por encima de todo para formar. Son categorías de formación. Lo dice la ley, lo dicen los estatutos, lo dicen los decretos. Son categorías de formación, no de formación deportiva, de formación, de educación, de formación. Es nuestro deber, es nuestra obligación. Formar en valores, formar en valores deportivos, formar personas, formar criterios deportivos, es decir, lo que queremos es formar deportistas, no solo ganadores.
Pero hay algo que difumina todo esto, que es el negocio.
Sí, claro, pero solo existe en el fútbol.
Solo en el fútbol.
Solo existe en el fútbol. Es verdad, y es una realidad, pero en el fútbol existe, y hay que verlo también positivamente. Existe y se mueve una cantidad de dinero extraordinaria, incluso en categorías de formación. En los otros deportes no existe.
Pues es una lástima.
Bueno, en los que yo conozco, ¿eh?
Vale, sí, en los que conoces con toda tu experiencia. Sí, no. Otro dice, queramos o no, la función de la mutualidad es meramente recaudatoria. Me envía este mensaje otro oyente. Insisto, de la mutualidad hablaremos otro día, Pedro, si te parece.
Muy acertado este oyente.
Sí, pues vamos a preguntarlo. Claro. Vamos a preguntarlo si es una función recaudatoria, ¿no? Claro. Si simplemente es meramente recaudatoria.
Exacto, para esto...
Pero vamos,
que pedir.
Ya anticipo que pagando 70 euros, que alguien mire cómo están los seguros hoy en día, ¿eh? Pagando 70 euros, que alguien vaya a sacarse un seguro por 70 euros.
Mira, solamente basta mirar la licencia. Yo, por ejemplo, tengo la licencia federativa de mi último club, el Soncaliu, ¿vale? Antes de mi enfermedad y que tuve que dejar, ¿no? Y me la quedé como recuerdo, ¿no? Y pone lo que paga mi club, ¿vale? Por la mutualidad del entrenador, que también paga, ojo, paga para delegado, como he dicho, para todo el staff y demás, ¿no? Y son 79 euros.
Pues bastante menos en otras federaciones. Es verdad que el riesgo deportivo en el fútbol es mayor, ¿eh? También es que cuando tarificas una prima, lo haces en función del riesgo. El riesgo de lesión en fútbol... Es mayor probablemente que en vóley, desde
momento,
luego.
Fernando, pero sí. Es mayor porque hay más fichas, pero no, porque en baloncesto hay, fichas, no. Hay muchas lesiones en baloncesto.
Sí, también, pero no tantas.
Muchas.
También. Sí, muchas, hay muchas. ¿Eh? Hay muchas, sí.
Muchas.
Nosotros, por la tarima. Yo te diría que tarima, tenemos... Claro. Ay, esto igual me desmienten, pero yo te diría que tenemos un coste medio de licencia de 50 euros.
Sí.
Coste medio, ¿eh? Las hay de 120 y las hay de 21,
pero pueden escoger.
No, porque va por categorías.
Son
claro.
Pólizas colectivas, hay que decir que son pólizas que se contratan colectivamente.
Sí,
sí, pero los clubes pagan por categoría.
Correcto.
Por categoría, por supuesto.
Claro, no es lo mismo. Dices 50 de los minis, ¿no?
Sí,
de los,
sí. Vale, incluso vale. Quiero recordar que la mínima es de 21 euros.
Sí, sí, vale.
Para algunas categorías en las que el riesgo de lesión... Sí, sí. Piensa que en básquet hasta determinada categoría no existe competición oficial.
Correcto.
Por tanto, todos los encuentros son sin resultado. Eso también es una apuesta por la formación. Y entonces el riesgo de lesión es mucho menor. Es verdad.
Fernando, ¿podemos decir que el deporte está protegido en Baleares? ¿La práctica deportiva está protegida? ¿Estamos seguros?
Estamos seguros desde el punto de vista de prestación asistencial sanitaria, sin ninguna duda, en Baleares y en toda España. Sí, 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 sí. Sin ninguna duda.
Pues se puede hacer práctica deportiva sin temor. O sea,
sí, práctica deportiva federada, es decir, deporte.
Federado.
Sí. Por ejemplo, a nadie se le ocurre o nadie se le debería ocurrir, ahora ya paso a otra federación, a la Federación de Montañismo y Escalada, a hacer una actividad sin estar federado. Es que es una actividad de riesgo. Te puedes tropezar, te puedes torcer el tobillo, te puedes caer.
Romper una pierna.
Lo que sea, el terreno es irregular... Pues tienes que estar asegurado, no pasa nada, puede ocurrir y las prestaciones son máximas. Sí.
Es decir, es la recomendación, es decir, si hacemos mucho esa práctica deportiva, federarnos.
Por supuesto.
¿Qué vale una ficha en básquet, por ejemplo, en baloncesto?
Pues es la que yo te he dicho, porque es prácticamente el coste de la licencia, es el coste del seguro obligatorio.
Del seguro, unos 50 euros,
sí,
más o menos.
Por todo un año.
En fútbol, más o menos lo mismo.
No, es un poquito más caro.
Un poquito más caro, pero claro, se pagan estas barbaridades de 600, 700 euros porque aquí ya entran otros conceptos. Tema que tiene de la ropa, etcétera, etcétera.
Estás entre 65 o 95 euros por temporada, licencia federativa.
Bueno, es un coste importante, lo que pasa que, claro... El fútbol siempre decimos lo mismo, hay que dividir por meses. Porque claro, cuando uno va a un gimnasio paga por mes. O hace una práctica deportiva X, la va pagando por meses.
Son 10 meses en la temporada de fútbol.
Y en fútbol son 10 meses, hay que dividir por 10. ¿Es caro el fútbol, Fernando? ¿Es caro el baloncesto?
No, practicar deporte no es en absoluto caro, no debería serlo.
estamos hablando de la licencia federativa, no hay ningún seguro que valga menos. Y aquellos que han tenido una lesión, o aquellos que han tenido que ser intervenidos quirúrgicamente, o aquellos que han tenido que ser evacuados desde una montaña, o aquellos a los que se les ha tenido que aplicar un material de osteosíntesis por una fractura, esto, saben que aquello que pagaron por una licencia y por tanto por un seguro es infinitamente inferior al servicio que han recibido. La tranquilidad de saber que si me pasa algo estoy cubierto es barato, no hay nadie que pueda decir que no hace deporte porque no puede costearse ese seguro. Otra cosa es aquellos costes vinculados de ropa, de entrenadores, de que son, no sé cuánto se pagan, no tengo ni idea.
Fernando, estamos en recta final. ¿Echas de menos el fútbol o estás muy bien y cómodo en baloncesto?
Bueno, a mí me sigue gustando montañismo mucho el fútbol, y escalada. A mí el fútbol me sigue gustando muchísimo. Me hablas desde el punto de vista federativo, estoy completamente desvinculado. No conozco, bueno, conozco personalmente a Jordi Orrach porque somos compañeros de profesión, pero no a nadie más.
Bueno, ¿y no os echas de menos? ¿No echas de menos el
gusanillo? Yo me fui un poquito... Bueno, tú sabes, sí. Un poquito que yo me fui y sí, no guardo buen recuerdo de cómo me fui. Guardo muy, muy buen recuerdo de algunos años, pero desde luego no de la salida.
En aquellos tiempos la federación no se parece en nada a la que es ahora, porque ahora, como decíamos antes, la tecnología ya ha entrado y esto ya no es como antes.
Sí, ¿no? Es que no sé cómo es ahora. Yo no, sé cómo era antes. No, sí, antes. Yo recuerdo cómo
antes
era.
Antes mucho teléfono y poco más. Y
ahora presencial. Es casi todo digital.
Ahora es todo digital. Ahora,
tenemos
bueno, la de básquet también debéis hacerlo todo digital, sí, ya, ¿no? Sí.
O sea,
¿no?
La de básquet yo creo que ahora mismo es un modelo de gestión.
Por eso digo.
Que... Yo creo que es un modelo de gestión. No porque yo esté, ni muchísimo menos, porque yo no tengo ninguna responsabilidad en esto, pero creo que es, y así lo dicen la administración algunas veces, yo creo que es un modelo de gestión y de organización, creo que ahora mismo funciona como un rollo jet.
Un rollo jet. Bueno, estaréis en proceso electoral también, ¿no?
Ahora, todavía no.
¿Todavía no?
Todavía no. Se bueno. Ha dictado un decreto que hace una semana. Que da el inicio al proceso electoral, aunque se anticipa que se van a facilitar modelos de calendario electoral. Bueno, no, yo a las que asesoro no han iniciado todavía el proceso electoral. Se tiene que hacer la convocatoria inicial de la Asamblea Extraordinaria que dé el inicio al proceso electoral antes del mes de septiembre. Y bueno, hay tiempo.
Fernando, ya que estoy del tema electoral hablaremos, porque claro, tiene que haber elecciones en todas las federaciones, pero yo sigo teniendo la mosca detrás de la oreja con el tema de las elecciones en las federaciones. ¿Cuándo veremos una elección libre de cada federado hacia su presidente? Es decir, ¿cuándo dejaremos los estamentos, las asambleas, las representaciones?
Bueno,
es y que... votarán todos los mayores de 16 años en una federación a su presidente.
Bueno, ahora lo que pasa es que es un sistema similar a la elección del presidente del gobierno o de la presidenta de la comunidad. Es decir, tú todos los federados tienen derecho a votar a los representantes en la asamblea. Quien se puede presentar cualquiera que reúna unos requisitos de antigüedad federativa de un año y acreditar participación en competición deportiva para aquellos que son deportistas, y todo el mundo se puede presentar. ¿Qué pasa? Y por tanto, todos los federados tienen participación. Eso es lo que dice la ley. Lo que ocurre realmente, y sé por dónde vas, es que está un poco más que predeterminado. Ya se sabe quiénes se van a presentar como miembros de la asamblea. Voy a presentar una asamblea cerrada para garantizar que esos asambleístas vayan a ser los que me garanticen el voto. Pero bueno, esto tiene un antídoto, y es que la gente pues pueda libremente votar a quien le dé la gana y que se presente más gente. Si una asamblea de 40 miembros solo tiene 40 candidatos, pues eso es en mi época es lo que ocurría. Ahora mismo yo creo que yo invitaría a la gente a presentarse a las asambleas de las federaciones y después a decidir libremente quién va a ser su presidente. y a cesarlo si no lo hace bien también.
A mí no me gustan las asambleas ni representaciones, a mí me gusta el voto directo. El voto directo.
Sí, pero no puedes pretender que 35.000 personas vayan a votar.
En fútbol son 35, pero tienes que quitar los menores de edad, que es la mitad de las fichas. Bueno, pues ya estamos hablando de menos.
Son 15.000. Pues bueno, pero esos 15.000 tienen eso derecho a participar y a elegir a quiénes van a ser sus representantes. Si no, convertimos el sistema en
democracia.
En democracia lo es. No, Juan.
¿Cómo que no?
Democracia lo es, porque los miembros de la Asamblea han sido elegidos democráticamente. Sí, pero eso sería tanto como decir que los diputados no son elegidos democráticamente. Yo creo que lo son. Otra cosa es que nos gusten o no nos gusten. A mí algunos me gustan y otros no. Pero el proceso electoral, es decir, el proceso de elección de la Asamblea, sobre el papel es netamente democrático. Se presenta quien le da la gana y sale asambleísta el que más votos saca.
Yo no digo que no sea democrático, digo que sería más democrático, a mi entender, el voto directo. Si hay dos candidaturas, pues que cada uno deposite la urna A o B, punto, y contar votos, y el que sale mayoritario es el presidente. Para mí sería lo ideal. Que estamos hablando de 15.000 personas, que es un lío. Es un lío, pero es una vez cada 4 años. Y creo que se podría hacer. En baloncesto es un poquito menos. En pádel serán menos. En pádel son 5.600. Es decir, si vamos quitando menores y tal, pues no es tanto. Es decir, es querer y voluntad de querer hacerlo. Me dicen también un mensaje, además privado. Me dice, amigo, y si sufres una agresión en un partido, no entra en la mutua. Mirarlo. El tema de una agresión en un campo de fútbol.
Es que no es un accidente deportivo.
No entra. Si bueno, te pegan en un campo de fútbol, no entra.
Si te pegan, es que
no. Un deportista, un federado, le pegan en un campo de fútbol.
Bueno, aquí estaría cubierto por la seguridad social.
¿Esto es seguridad social?
Sí, porque no es. Lo que yo decía antes es que lo que te cubre el seguro deportivo es la lesión, la tuya. El hecho de que otro te pegue a ti, vale, es responsabilidad civil.
Eso es responsabilidad.
En eso sería además penal. Porque es un delito de lesiones que lleva aparejada responsabilidad civil. Es decir, aquí estaría hasta cubierto por el seguro de responsabilidad del que te ha pegado, si es que lo tiene, cubierto normalmente a partir de la póliza de hogar suscrita sobre su vivienda, pero no es algo que tú te hayas causado. El seguro deportivo obligatorio te cubre la lesión que tú te causas.
O sea, pero si un jugador te pega a ti y te provoca una lesión, eso no es mutualidad, eso es...
No es seguridad social. Esto, bueno, seguridad social o seguro de responsabilidad civil de quien te ha causado el daño. Tuvimos, en mi época yo recuerdo agresiones, sobre todo a árbitros, y se iba por otra vía. Incluso en algunos casos hasta acudimos a la vía penal con resultado de sentencias condenatorias. Yo creo que en aquella época era bueno, por lo menos, hacer ver que agredir no era gratis. Ya no solo por la sanción deportiva, que a algunos les daba más o menos igual, sino a las consecuencias jurídicas y judiciales que podía tener. Yo creo que era importante.
Y económicas por el Código Civil.
Sí, porque existe además una obligación de indemnizar y una multa aparejada, que en este caso además se computa por días.
Bueno, pues tendrá que venir más veces. Yo lo siento mucho, tendrá que, como lleva tantas federaciones, pues tendrá que venir más veces.
No llevo tantas.
Habrá que invitarlo más veces, Pedro, porque es muy interesante. Además, hay muchos mensajes que lo corroboran, de que son temas muy, muy interesantes y que denota que falta información.
Muchísimo.
Yo denota que falta mucha información.
Lo apuntaba yo y ya digo que falta muchísima información a este respecto. De hecho, yo he entrenado 30 años y no he visto, y soy agente de seguros titulados, y aunque le he pedido, nunca he podido tener en mis manos las garantías de la póliza de seguro que mi club está pagando por y para mí, por defecto. A partir de ahí, pues vendrán doctores que nos iluminarán, pero falta, y por eso está ocurriendo lo que está ocurriendo, que es el libre albedrío, que cada uno haga lo que le dé la gana, y entramos en chats, en redes sociales, y escuchamos comentarios que no veas, ¿vale? Por tanto,
Fernando,
es lo que tenemos. Decir, perdona, que sí. Decir que no se sientan, decir, en este caso yo he puesto dos clubes amigos, son Sardina, Ferrolese, que no se sientan,
no,
en este
aludidos,
caso,
que no, aludidos era para
nada,
tener un nombre.
Para nada,
era,
exactamente, que luego lo ha mejorado mucho el letrado, Origen y Destino, ni la televisión autonómica, porque yo estoy como colaborador en Figue Televisión y anteriormente estuve en el otro ente, y si me llaman, voy, porque soy persona libre, que puedo mover donde quiero, pero que lo digo porque hay gente que luego enseguida dirá, es que son sardinas que frenesen. No, no, ni tengo nada contra son sardinas, que son amigos míos, ni tengo nada contra el frenesen, solo faltaría.
Si no, no podría entrar en mi pueblo tampoco.
Hombre, aparte lo he puesto de ejemplo por ti, en este caso, tenía frente y digo, coño,
no hay problema,
para nada.
Son amigos los del ferriolense. Pues Fernando Talens, gracias por esta clase que nos has dado jurídica en esta jornada, que creo que es muy interesante y que podemos repetir, porque siempre hay muchas dudas en esto del deporte. Fíjate, te has ido de la Federación de Fútbol, pero siguen pasando cosas parecidas a las que pasaban.
Sí, pero la diferencia es que yo ya no me entero.
Bueno, pero te pones la toga, y cuando te pones la toga hay que ponerse firmes.
Qué bueno.
Gracias, Fernando Talens.
A ti, Juan.
Encantado de verte. Y Pedro, hasta el miércoles que viene, con más cosas.
Más y mejor, si podemos nuevamente. Muchas gracias a Fernando.
Gracias, Pedro.
A ti, hasta siempre.
Un abrazo.